Abre tu Biblia en Mateo, capítulo 11, por favor. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo y vamos avanzando en este Evangelio, el más largo de todos, ¿verdad? Tiene 28 capítulos, pero ahí vamos, casi llegando a la mitad, ¿ok? Yo espero que unos 3 años más y estaremos terminando, ¿no es cierto? No, pero yo creo que igual a finales de este año, si Dios nos permite, estaremos llegando al final de este Evangelio. De todas formas, no tenemos prisa, ¿verdad? Y más cuando estamos en los evangelios, porque me encanta, porque estamos cerca de Jesús, ¿verdad? Escuchando más. Digo, no quiere decir que lo demás no hable de Jesús, pero aquí estamos viendo a Jesús en acción, ministrando, sirviendo, con sus enseñanzas, aprendiendo más de Él, ¿no? Y eso es padrísimo. Entonces, es bueno, ¿verdad? De repente quedarnos un rato ahí en los evangelios. Así que si ya estás por ahí, vamos a continuar estudiando desde el verso 12. Vamos a ver hasta el verso 19, esta pequeña porción. Y esas ahí voy a leerlo, verso 12 al 19, después de eso iniciamos con una oración, ¿ok? Dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír. Oiga, mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias por permitirnos estar unidos esta tarde, tarde, noche ya, Señor, de miércoles, y poder abrir tu palabra y poder encontrarnos contigo, Señor. Gracias, Padre, por la bendición que nos da, Señor. Te pedimos eso, Señor, que seas tú, tu Espíritu Santo, obrando, Señor, a través de este estudio en nuestras vidas y corazones, que seas tú hablándonos, dirigiéndonos. Señor, quita cualquier cosa que pueda estar distrayéndonos, aún en nuestra mente, y danos corazones sencillos, sinceros y humildes, mansos para recibir tus palabras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el capítulo 11, solamente para recordar, comienza nuevamente hablando de Juan el Bautista. Y no tanto hablando de Juan el Bautista, sino Juan el Bautista está en la cárcel, ¿recuerdas? Hasta este momento, lo vimos hace 2 semanas, Juan lleva más o menos un año encarcelado, ¿no? En el capítulo más adelante, vamos a ver por qué es encarcelado, ¿no? Lo explicamos la vez pasada, pero vamos a ver más adelante exactamente qué es lo que sucede bien en la historia. Pero él está encarcelado y veíamos cómo de repente pregunta, manda a uno de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú al que estamos esperando? ¿O esperamos otro? ¿Recuerdas? Y esto veíamos que era como extraño que Juan preguntara esto, si Juan estaba dudando, qué estaba pasando con Juan, ¿no? Y simplemente veíamos la respuesta de Jesús, ¿no? No reprocha a Juan, no le hace ningún reproche, simplemente le da testimonio, ¿no? Le dice a los discípulos: vayan y digan esto a Juan, lo que están viendo, lo que están oyendo, lo que vieron ustedes. Veíamos cómo Lucas presenta que en ese momento Jesús hizo algunos milagros, ¿no? Que mostraban que era el Mesías. Entonces dice: lo que ustedes están viendo, vayan y testifiquen, ¿verdad? Y es lo mismo que lo que Dios nos ha enviado a nosotros, ser testigos de lo que hemos visto y oído. En este caso, tanto no visto, pero oído y que hemos creído, ¿verdad? Jesucristo es el Señor, es el Mesías, es el Rey de Reyes. Y entonces envía a los discípulos a dar testimonio de esto, y dice que mientras que ellos iban, Jesús comienza a preguntar qué salieron a ver en el desierto, qué estaban buscando, hablando de Juan, ¿no? Porque muchos podían pensar: pues, ¿qué pasa con Juan? Ahora está dudando Juan, ese gran profeta, ahora duda, ¿no? De su ministerio, de quién es Jesús, ¿cómo puede ser esto? Pero Jesús empieza a hablar de Juan y mostrando que, no, él fue un gran profeta, él demostró ser ese profeta que tanto decían las escrituras, y lo demostró en su vida, ¿no? Y en su ministerio, ¿no? Vimos el verso 11, que es el último versículo que vimos, donde dijo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, ¿verdad? Veamos eso, ¿no? O sea, Juan Bautista fue el último profeta, ¿no? de esa etapa, de esa era, ¿no? Que fue el precursor de Jesús y obviamente fue un gran personaje y sobre todo venía como precursor anunciando la llegada del Mesías. Era lo que estaba esperando. Realmente no era tanto que llegara en ese momento el Mesías, sino había alguien que venía primeramente, que era Juan el Bautista. Y dice, no hubo otro mayor, pero dice algo al final. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, ¿no? Y ahí estamos nosotros, ¿no? Y vimos por qué, a qué se refiere con que mayor que él, ¿no? Si quieres saber a qué se refiere, no te invito a que escuches la enseñanza que vimos hace 2 semanas. Pero vamos a ver del verso 12. Continúa hablando de esto, de Juan el Bautista, pero ya enfocándolo más a cómo fue recibido, más bien, fue recibido y rechazado, ¿no? Entonces dice esto, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces Jesús dice, el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y eso le da pauta para hablar acerca de, sigue hablando de Juan el Bautista, pero sobre todo del reino de los cielos. Por eso dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Okay? Vamos a tratar de entender el significado de esto. Para empezar, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. La situación que va a presentar Jesús, a escribir Jesús a continuación, abarca desde el inicio del ministerio de Juan el Bautista hasta el momento en que Jesús está diciendo esas palabras, lo que está diciendo desde ese momento. Que considerando que Juan ya lleva preso 1 año, ¿no? Y más el tiempo de su ministerio, se ha estimado un periodo más o menos de 2 años y medio en este momento. Han pasado 2 años y medio desde que se presenta Juan el Bautista como el precursor, ¿no? Entonces han pasado 2 años y medio y durante todo ese tiempo ha ocurrido lo que Jesús dice a continuación. El reino de los cielos sufre violencia, ¿okay? Y los violentos lo arrebatan. Y dices, ¿de qué está hablando? ¿A qué se refiere con esto? ¿No? De repente, como que no es sencillo, ¿no? Aún en la traducción, y se complica más en el texto original, ¿okay? Déjame explicar. En el griego, esta oración es difícil de traducir y la dificultad se encuentra en interpretar la voz del verbo, ¿no? En el griego, el verbo tenía voz pasiva, voz activa, voz media, ¿no? Déjame explicar un poco. Este verbo podría estar en voz pasiva o voz media. La voz pasiva, en la voz pasiva, el sujeto, ¿no? ¿Se acuerdan de sus clases de enunciado, ¿no? De español en la primaria, ¿no? Sujeto, predicado, ¿no? Bueno, hagan cuenta que es eso, ¿no? Sujeto, el verbo, ¿no? Entonces, la idea de esto es que en voz pasiva el sujeto padece la acción del verbo, ¿ok? El sujeto es el que está sufriendo la acción. Mientras que en la voz media el sujeto es quien realiza, pero también recibe la acción del verbo. Entonces, el verbo en este enunciado puede ser cualquiera de las dos, ¿ok? Es por eso que la traducción de este tipo de voz verbal es complicada y es donde hay muchas interpretaciones de lo que Jesús está diciendo, ¿ok? Muchas de ellas, pues en todo el contexto bíblico tiene razón, no es que estén mal, ¿ok? Pero en el contexto de lo que está hablando, pues tenemos que encontrar a la que mejor se refiere, porque Jesús quiere decir algo particular aquí. Ahora déjame explicar esto, ya viendo el contexto. El verbo de la oración que se traduce aquí es lo que se traduce como sufre violencia, ¿no? El reino de los cielos sufre violencia, es un solo verbo en el griego, sufre violencia, sufrir violencia, ¿ok? Y ese es el verbo en el que se está siendo, pues no sabemos si es media, voz media o voz pasiva. Si fuera en la voz media, quedaría de esta manera. El reino de los cielos, ¿no? Quedaría como se oprime violentamente o abrirse paso a la fuerza. Así es como se traduce en el Evangelio de Lucas. Déjame leer este versículo, Lucas 16, verso 16. Ahorita lo vamos a ver también más adelante, lo voy a repetir. Lucas 16, 16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Jesús dice, esto viene desde Juan hasta este momento. ¿No? Son 2 etapas diferentes, ¿te das cuenta? Ahorita va a mencionar lo de la ley y los profetas en el siguiente versículo. Mateo, pero Lucas dice esto, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La palabra, el verbo donde todos se esfuerzan, es el mismo verbo que usa Mateo. Pero Mateo se traduce como lo veíamos, como sufren violencia, pero en Lucas se traduce como esfuerzan. Entonces, es el mismo verbo. Pero de acuerdo al contexto, lo que te digo es la voz media o voz pasiva, ¿ok? Aquí se está usando como si fuera voz media en Lucas, ¿no? Todos se esfuerzan. De esta manera podría haber dos interpretaciones del texto. La primera es que los hombres se esfuerzan duramente para entrar en el reino, ¿ok? Podría ser eso, ¿no? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, ¿ok? O que los hombres se esfuerzan violentamente para entrar en el reino. Ellos quieren entrar al reino. La segunda interpretación sería que el mismo reino se esfuerza como un poderoso huracán que va hacia adelante conquistando territorio. O sea, el reino va creciendo, se está esforzando al crecer y al ir creciendo y desarrollándose más. Que también eso ocurrirá, obviamente, en el tiempo también de los apóstoles, ¿ok? Algunos ven esas dos interpretaciones. Eso si fuera la voz media. Ahora, en la voz pasiva se traduce como aparece en nuestra versión. Sufre violencia. El reino sufre violencia, dando a entender que el reino es atacado e invadido. Eso también daría dos posibles interpretaciones. La primera, se trata de los hombres que intentan traer el reino por la fuerza, imponer el reino por la fuerza. Como cuando Jesús, recuerdan la historia, cuando Jesús alimenta a las multitudes y en respuesta a las multitudes los hombres quieren coronarlo rey, diciendo, él es el Mesías, traigan todo ya para coronarlo rey. Y Jesús simplemente se da la vuelta y se va, ¿no? Lo que ellos quieren es imponer el reino, y eso habla de sufre violencia, quieren imponerlo aunque no es el momento, ¿okay? Y la segunda interpretación, si la voz es pasiva, es que el reino ya está presente, pero hombres violentos obstruyen su avance, ¿okay? Sufre violencia en ese sentido. ¿Qué es lo que debemos entender? Pues la Reina Valera, como se traduce aquí. En lo personal, creo que esta última es la más cercana de acuerdo al contexto, ¿no? Porque estamos viendo que Juan el Bautista está encarcelado. Jesús viene hablando de que, o sea, vimos en el capítulo 10 que salir a predicar el Evangelio va a implicar ser aborrecidos, ser perseguidos, etcétera. Va a haber violencia, ¿se dan cuenta? Entonces, de acuerdo al contexto, creo que ese es el significado, ¿no? Lo que está diciendo es que el reino ya está presente, pero hombres violentos obstruyen su avance. Desde el comienzo del ministerio de Juan el Bautista, como dice Jesús, el reino de los cielos ha sufrido violencia, ¿okay? El reino de los cielos aquí en la tierra comenzó con la llegada de Juan el Bautista, cuando llegó diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y creando en el Evangelio, ¿recuerdan? Eso es lo que predicaba Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Es lo que venía predicando. No fue, claro, los profetas del Antiguo Testamento también sufrieron violencia, ¿ok? Pero el reino no estaba cerca, no estaba el reino. Aquí hace referencia al que el reino es el que ya está y está sufriendo esa violencia. ¿Por qué ya está el reino? Porque el rey ya está aquí, Jesús, ¿ok? Entonces, ese es el, creo que a mi parecer es lo que más se aproxima en el contexto, no es la interpretación. La predicación de Juan el Bautista desencadenó una violenta reacción, ¿no?, hacia los judíos, con efectos muy profundos, pero también extensos, ¿no? Los fariseos, escribas, se habían opuesto totalmente al reino, ¿no?, el reino de Dios, de manera muy, muy violenta, vigorosa, fuerte, ¿ok? El rey Herodes, ¿no?, había hecho su parte encarcelando al precursor, a Juan el Bautista. Él fue el que lo encarceló por un berrinche, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Entonces sabemos que el reino de los cielos va a continuar sufriendo violencia. Es real. ¿Y por qué te digo esto? Porque Juan, quien está encarcelado, pronto será decapitado, ¿verdad? Y más adelante Jesús, el mismo rey, va a ser crucificado. Y Jesús está hablando del tiempo de Juan hasta ese momento. Pero realmente es del tiempo de Juan hasta el día de hoy que está sucediendo esto. ¿Se dan cuenta? Hasta hoy la violencia al reino sigue presente. Cada cristiano que padece proclamar el reino está experimentando esta misma violencia. Si tú el día de hoy sales y predicas el Evangelio, ¿no?, y por hacer eso alguien viene, ¿no?, Y no solo te molesta, te puede atacar, te puede golpear, te puede escupir, etcétera, etcétera. Es esa violencia la que está hablando aquí. El reino sufre violencia. ¿No? Es increíble ver cómo el reino de los cielos, algo que el hombre debe estar esperando con gran anhelo y deseo, lo desprecia de esta manera. ¿Sí se dan cuenta? Es lo que Jesús está mostrando. El día de hoy todavía sucede esto. El reino de los cielos está en esta tierra. ¿Por qué? Porque aquí está la iglesia, ¿verdad? Y Jesús acaba de decir eso. El más pequeño del reino de los cielos es mayor que Juan. Y aquí estamos nosotros predicando el evangelio, conociendo ya más a Cristo que lo pudo conocer Juan. Hablando de eso, es mayor en ese sentido. Pero es increíble cómo el hombre el día de hoy sigue despreciando a Cristo. Sigue despreciando el reino de Dios. Rechazando. Los judíos siguen cegados, sin creer que Jesús es el Mesías. Y de eso está hablando aquí. La siguiente frase también es un poco extraña en el texto original, y dice ahí en el verso 12, y los violentos lo arrebatan. Esta frase también tiene dos posibles interpretaciones. Número uno, estos violentos, ¿no? Aquí se refiere con los violentos, son los enemigos del reino que buscan tomar el reino a la fuerza para acabar con él. Eso podría ser de referirse. Pero eso es lo que acaba de decir realmente, ¿no? Sería como enfatizar lo que acaba de decir. La siguiente interpretación sería esta. Estos violentos son aquellos que estaban listos para la venida del rey, respondiendo con fuerza al anuncio y forzaron cada uno de sus deseos, de sus anhelos para entrar en el reino. Esta segunda interpretación queda más con lo que vimos en Lucas. ¿Recuerdan Lucas 16:16? Déjame citarlo nuevamente. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Por eso decía que todas las interpretaciones realmente son bíblicas. No es que estén fuera de la Biblia. Pero en el contexto inmediato de lo que está hablando, creo que son las más cercanas. Lo que Lucas dice es que todos se esfuerzan por entrar en él. Y al parecer lo que Mateo dice en esta segunda parte es eso. Los violentos lo arrebatan. ¿No? Aquellos que tienen el deseo, y muestra eso, o sea, aquellos que el día de hoy no se acercan a la iglesia, se acercan al cristianismo, véanlo así, ¿no? No a Cristo, sino al cristianismo, ¿no? Se ven como simples simpatizantes. Pero esos no son los que están arrebatando el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Esta palabra arrebatar habla de desearlo con tantas ganas que te impulsas para estar dentro, ¿me explico? Y eso es lo que Jesús dice. Ese tiene que ser el anhelo de nosotros como creyentes. Estar en el reino, permanecer en el reino. Creyendo en Jesús, viviendo para Cristo. Habla de digamos lo que la primera parte habla negativo, ¿no? Aquellos que violentan el reino. Pero en segundo habla de aquellos que violentamente anhelan el reino, ¿no? Está hablando de eso. Y ahí estamos los que hemos creído en Jesús. Pero esto nos recuerda la manera en que tenemos que vivir nosotros, ahora aquí, en esta tierra. Porque el reino de los cielos no está allá en el cielo, está aquí. Ya estamos aquí nosotros, ¿verdad? Ya pertenecemos. Cada creyente, cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo para salvación, se forma parte del reino de los cielos. Pero tenemos que vivir de esta manera, anhelándolo de esta forma, ¿verdad? Entonces, creo que el significado del versículo, considerando el contexto, sería el siguiente. El reino de los cielos ha sido obstruido con violencia. Sin embargo, hay quienes se esfuerzan para entrar en él. ¿No? Y eso nos da ánimo también a nosotros. ¿No? Porque el día de hoy podríamos estar predicando el evangelio, aún soportando persecución, y llega al punto de decir, es que ¿para qué predicamos si nadie se convierte? ¿Verdad? ¿Te ha pasado eso? Que estás predicando y nadie te hace caso, y nadie te escucha, y nadie se convierte, y dices, pues ¿para qué lo hago? Nada más, lo único que recibo, la única reacción que recibo no es que se conviertan, es que me atacan, ¿no? Me molestan. ¿No? Me hacen la vida de cuadritos. Pues ¿para qué lo hago? Jesús dice, no, todavía hay gente que está buscándolo, ¿te das cuenta? Es lo que está diciendo ahí. O sea, hay quienes se esfuerzan para entrar en él. Eso nos anima a predicar el evangelio, a pesar de que haya violencia en contra de la predicación. Nos tenemos que predicar porque aún hay gente que está esperando, ¿no? En su espíritu, en su alma, anhela el reino de los cielos. Solamente necesita escuchar de él y aceptar a Cristo. ¿Okay? Veamos lo que dice el verso 13 ahora. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Esto se refiere al tiempo anterior, como te decía, al tiempo de las profecías en el Antiguo Testamento. Dice que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Comúnmente cuando se citaba, era la ley y los profetas, ¿no? Comúnmente estaba así. Jesús lo hace al revés, los profetas y la ley, como yendo de atrás hacia, de adelante hacia atrás, no, de atrás hacia adelante, ¿verdad? Citando primero los profetas y luego la ley. ¿Por qué? Porque es ese periodo que está diciendo. Durante todo ese tiempo hubo profecías acerca de esto, acerca del Mesías, ¿no? Desde, no solo los profetas, la ley hablaron de Jesús, hablaba de Cristo, ¿verdad? Y los profetas obviamente hablaron de Juan el Bautista. Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron, dice, hasta Juan. Fue un periodo muy importante. Desde Génesis hasta Malaquías, hay profecías sobre el reino y el Mesías. Lo que Jesús está diciendo es que este es un periodo diferente, el periodo de Juan hasta ese momento, porque esas profecías que están en el Antiguo Testamento ya se están cumpliendo en este momento, en el tiempo de Juan el Bautista, en el tiempo de Jesús ahora ya como Mesías. Está haciendo esa diferencia, ¿no? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Pero es un periodo diferente, desde los días de Juan hasta ese momento. Dice a continuación, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿No? ¿Dónde veíamos esto? Precisamente en los profetas, ¿no? Jesús no está diciendo que Juan fuera la reencarnación de Elías, ¿no? Como algunos podrían pensar, es que es Elías que reencarnó. A ver, espérame, la reencarnación no existe, ¿ok? No es así, no es de ese modo, ¿ok? Juan mismo negó ser Elías. Le preguntaron, ¿eres tú Elías? No, no soy Elías, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? A lo que Jesús se refiere es que Juan vino en el espíritu y poder de Elías, como dice Lucas y como decía la profecía. Jesús está refiriendo a la profecía de Malaquías, que Juan vino a cumplir. Déjame citar esa profecía. Está en Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Déjame leerlo, fíjate lo que dice. Si quieres, anótalo en tu Biblia. Seguramente si tienes Biblia de referencias, viene ahí la referencia. Pero si no, anótalo ahí a un lado. Dice así, Malaquías 4, 5 y 6. Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Está hablando antes de que venga el Mesías, ¿ok? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es como si Dios estuviera diciendo, hay una última oportunidad con ese profeta. ¿Ok? Yo voy a traer un juicio, un día terrible, pero cuando venga él, ya es lo último, la última oportunidad. ¿Sí se dan cuenta? Una última oportunidad de arrepentimiento, antes de que yo venga a traer juicio. ¿Ok? La profecía decía así. Ahora, Lucas, déjame leer ahora Lucas 1, versículos 17. Lucas 1, 17. Hablando precisamente de Juan, dice esto. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Hablando de Juan el Bautista. Entonces aquí lo estamos viendo, no está reencarnando. Cuando Jesús dice que es aquel Elías que iba a venir, se refiere a esto, que iba a venir con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Okay? ¿Te das cuenta que está citando la profecía de Malaquías también aquí en Lucas? Para hacer volver los corazones de los padres. Es una referencia precisamente a Juan el Bautista. Entonces cuando Jesús dice, regresando a Mateo, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, está refiriéndose a esa profecía. Está refiriéndose a esto. Y todos los judíos en ese momento entendían esa profecía. Sabían de qué profecía hablaba Jesús. Cuando decía, él es el Elías que había de venir. Ellos sabían que hablaba de ese precursor. Y Jesús está presentando a Juan el Bautista como ese precursor. Muchos profetas anunciaron al Mesías. Muchos en el Antiguo Testamento dijeron, el Mesías viene. Entre ellos Malaquías, Isaías, Jeremías, muchos de ellos hablaban del Mesías. Viene, pero solo Juan el Bautista tuvo el privilegio de decir, el Mesías está aquí. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la diferencia entre los profetas y la ley y ese tiempo que Jesús está marcando como, escuchen, pongan atención a esto, lo que voy a decir ahorita, atiendan esto. Juan no fue un profeta como los demás profetas del Antiguo Testamento. Es el precursor. Es la última oportunidad que Dios está dándoles. Está iniciando este periodo que para nosotros el día de hoy lo sabemos que es un periodo de gracia para todo hombre, ¿verdad? Pero a los judíos primeramente, ¿recuerdas? Primeramente presentándoles la salvación en Cristo. Les está anunciando, hello, aquí está. Por eso les dijo eso en el verso 14. Si quieren recibirlo, Él es Elías que había de venir. ¿Por qué dice esto? Porque mucha gente al escuchar a Juan dudando de Jesús, enviando a sus discípulos preguntando, si eres tú, ¿recuerdas el contexto? Muchos pueden decir, pues ¿qué tipo de profeta es este que está dudando? Entonces, ¿no es un profeta? Jesús dice, no, no hay mayor profeta que este nacido de mujer, ¿recuerdas? O sea, le está dando la importancia, o sea, Juan no se está desacreditando, al contrario, Jesús dice, él está mostrando quién es. ¿Okay? Si lo quieres recibir, es importante eso, me encanta, te vamos a ver al final, si lo quieres recibir, ¿okay? Recibir a Juan como Elías, que había de venir, ¿sabes a qué equivale? A recibir a Jesús como el Mesías. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Si ellos rechazaban a Elías, perdón, a Juan como Elías, iban a rechazar a Jesús como el Mesías. Por eso está esto que les dice al principio del versículo. Y si quieres recibirlo, Él es aquel Elías que iba a venir. El que tiene oídos por oír, ¿qué dice? Oiga, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Verdad? ¿Tienes oídos para oír? Sí, pero tengo ojos y están cerrados, o sea que estoy dormido, ¿no? Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí vemos por primera vez en Mateo esta frase que tanto usó Jesús, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, oiga. Es una forma de hablar proverbial usada por Jesús después de hacer declaraciones importantes, ¿no? Por primera vez aparece en Mateo. Pero Jesús está diciendo, ¿tienes oídos? Escucha. Pon atención. Qué increíble, esto me encanta porque Dios nos ha dado no solo sentidos, en el sentido de los cinco sentidos, ¿no? O sea, oído, habla, vista, ¿no? O sea, cosas que nos permiten relacionarnos, ¿verdad? Y conocer a otros. Es como si Dios dijera, yo te di la capacidad de poder acercarte y conocerme. Usa esa capacidad, ¿se dan cuenta? La manera en que Dios el día de hoy se revela al hombre es a través de su palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso habla del oído. ¿Te das cuenta? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Ok? Pero el punto es ese. Muchos tienen oídos pero no quieren oír. Y ese es el punto de este texto. Es como si Jesús estuviera diciendo, de esta forma, el que tenga fe, úsela. Crea que Juan el Bautista es el profeta Elías, el precursor del Mesías. ¿Sí se dan cuenta? Es lo que está diciendo. O sea, todos tenemos fe, todos creemos en algo. Es como Jesús dice, cree en lo verdadero. Escucha lo que estoy diciendo. Jesús está diciendo, pongan atención. No pierden el significado de lo que están oyendo. Eso es importante. Si Juan cumplió esta profecía tocante a Elías, entonces Jesús es el Mesías prometido. Es una forma en la que Jesús está afirmando que Él es el Mesías. ¿Te das cuenta? Al acreditar a Juan el Bautista como el cumplimiento de la profecía de Malaquías, Jesús estaba reafirmando su declaración de ser el Mesías. Aceptar lo primero llevaría a la aceptación de lo segundo, y viceversa. Rechazar lo primero te lleva a rechazar lo segundo. Por eso dice, si quieren recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Vamos a ver la siguiente sección, verso 16. Más, ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían, demonio tiene, Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Jesús acaba de decir algo importante: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero ahora va a juzgar a aquellos que están oyendo y no oyen. Es lo que va a decir. ¿A qué compararé a esta generación? Más, ¿a qué compararé a esta generación? Y es semejante a los muchachos que se sienten en las plazas y dan voces a sus compañeros. La generación a la que Jesús estaba dirigiéndose, que es a los judíos, a los que estaban ahí escuchando, a los que estaban viendo, no solamente escuchando, también lo estaban viendo, a ellos se está refiriendo. Y esa generación no estaba dispuesta en aceptar ni a Juan ni a Jesús. Los judíos que tuvieron el privilegio de ver la llegada del Mesías no se interesaron ni en el Mesías ni en el precursor, que era Juan. Por eso pone el ejemplo de esos muchachos. Se sientan en la plaza, dan voces a sus compañeros y el juego es este, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, no bailaron, tocamos flauta y no bailaron. Os endechamos y no se lamentaron. Ni una ni otra, o sea, nada les parece. Como esos niños que, no, yo no quiero jugar eso, vamos a jugar esto, no, yo no quiero. Bueno, entonces jugamos el otro. No, tampoco. O sea, así, como niños. Ni una cosa ni otra quisieron. Entonces Jesús dice que la conducta de esta generación era inmadura e infantil. Porque ellos ya estaban determinados a no ser complacidos. O sea, qué triste, ¿no? ¿Cuántas veces Jesús no habló de esta generación? ¿Verdad? Les dijo generación de víboras, ¿no? Esa generación pide señales. ¿Cuántas señales más quieren? Nada les complacía, ¿te das cuenta? Está hablando de eso cuando habla de estos niños. ¿Fueron invitados a bailar? Como una referencia, lo explica adelante, como una referencia al gozo al ver a Jesús como el Mesías. ¿O así fueron convocados a llorar como una referencia al llamado de Juan, que era el arrepentimiento, ¿recuerdas? Lamentarse por su pecado. Y ellos no quisieron responder ni a uno ni a otro. Ni quisieron gozarse, ni quisieron lamentarse. Debido a su dureza de corazón, sabemos que Israel no aceptó ni el ministerio de Juan, ni el ministerio del Señor Jesús. Juan 1:11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Qué versículo tan corto, pero tan triste, ¿no? Jesús lloró, ¿sabías? Al ver esa dureza de Israel. Viendo la ciudad, se sentó, la vio y lloró, simplemente. Por ver la dureza del corazón de su pueblo. Así, como niños que nada les complace. Explica, ¿no? Dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. ¿Qué se refiere? Juan... Sabemos, y lo vimos anteriormente, tanto en su persona como en su ministerio, Juan fue muy austero. ¿Verdad? Muy humilde. No vestía ropas lujosas, ¿no? Lo mencionó anteriormente, ¿no? Que saliste a ver, en verso 8, ¿no? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y esos están en las casas de los reyes. Juan, ¿dónde estaba? En el desierto. Vestidos con pieles de camello, ¿recuerdas? Comiendo miel silvestre, lo vimos. O sea, Juan fue un hombre así, muy humilde. Austero. Y lo vieron así, que dijeron, demonio tiene. Está endemoniado ese hombre. La acusación en cuanto a Juan... tiene demonio, era por su estilo de vida, ¿no? O sea, eso fue lo que atacaron. Y decían, está loco. Porque eso significaba, tiene demonio, o era una de dos cosas, o significaba que era un falso profeta poseído por un espíritu, o era un lunático, ¿no? Endemoniado. Es lo que decían. Entonces, los que no querían aceptar el mensaje, los que no aceptaban desde ahí el bautismo de Juan, tenían que justificarse de alguna manera. Por eso atacaban el carácter de Juan. Su vida así ascética y su vida humilde así la atacaban. diciendo que está endemoniado, que él no era digno de ni de enseñar, ni de bautizar, ni mucho menos de reprender a esos hombres sabios y nobles, como eran los fariseos y los escribas y todos los sacerdotes, ¿no? ¿Pero qué dijo Jesús de Juan? ¿Recuerdas verso 11? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero esos hombres, no había nada que los complaciera, ¿te das cuenta? Como esos niños en la plaza. Así está el pueblo de Israel. Verso 19. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Por otra parte, Jesús no compartió esa vida ascética de Juan. Jesús, lo vemos que él asistía a eventos sociales, ¿no? Lo vemos en Juan 2, en las bodas de Caná, ¿verdad? Un lugar donde seguramente Juan no estaría. Vemos a Jesús que comía con toda clase de personas, publicanos y pecadores. Pero era acusado precisamente por eso. Lo acusaban de ser un comilón, que quiere decir glotón. Un bebedor de vino, quiere decir borracho. ¿Te das cuenta? Entonces, si venía todo austero como Juan, está loco. Si venía como Jesús feliz, gozoso, es un glotón y borracho. O sea, nada les parecía. ¿Te das cuenta? ¿El problema en qué estaba? ¿En Juan, en Jesús? No, está en el corazón de los hombres. ¿Verdad? Por eso dice al final, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? El hombre sabio es comprobado sabio por sus acciones sabias, ¿no? O sea, es eso. Tus hechos, tus obras muestran quién eres realmente. Y tanto Juan como Jesús en su ministerio mostraron quiénes eran. Los dos. Los dos dieron un testimonio fiel del cumplimiento de su ministerio. Aunque hombres incrédulos puedan calumniar a Juan y a Jesús de esta manera, las obras de ellos testifican el cumplimiento de su llamado. Los dos mostraron ser quienes decían que eran. Los dos cumplieron varias profecías del Antiguo Testamento, profecías muy conocidas por los judíos. Ellos podían reconocerlo, pero ¿qué hicieron? Lo rechazaron, no lo recibieron. Y Jesús precisamente les está diciendo esto. Ya hay un testimonio. Ya hay un testimonio acerca del reino de los cielos. Empezando por Juan. Lo que Jesús estaba haciendo era muy claro, lo hemos visto. Todas las obras de Jesús, tanto sus milagros como sus enseñanzas, sus predicaciones, eran obras mesiánicas. Como lo hizo con los discípulos de Juan y les envió, todo lo que están viendo, vayan y díganle. Seguramente Juan, al escucharlo, pudo haber dicho, es Jesús, está confirmado, es Cristo, es el que esperamos. Y no lo vio. Qué interesante. Jesús dijo en el verso 6, mira, entonces es el que no haya tropiezo en mí. Y exactamente esto. En Pedro hemos estado viendo esto también, ¿recuerdan? Esa piedra, la piedra angular que rechazaron los edificadores. Estaban exactamente de esto. Ellos, los edificadores, los que tenían la ley, los profetas, los que tenían la capacidad de identificar a Jesús, ver la cruz, el Cordero de Dios, todo el simbolismo del Antiguo Testamento, del Éxodo, ver a Jesús como el Cordero, no lo vieron. Y no porque no dio testimonio, lo hizo, fue porque su corazón está endurecido. Y no querían ver a Jesús. Es increíble ver esto. Y triste a la vez, ¿verdad? Corazones tan duros. Esta analogía o parábola que Jesús expone aquí muestra que Dios había llamado a su pueblo tanto por el ministerio de Juan como por el ministerio de Jesús. Y eso sin considerar que Dios había llamado a su pueblo por medio de los profetas a través de los siglos. Pero ya era muy claro lo que Dios estaba haciendo. Porque el pueblo de Israel, así como niños malcriados, ¿no? Consentidos, ¿no? Como niños rebeldes, no respondieron ni a uno ni a otro. Lo estaban rechazando. Ver esto, al principio te decía que me encanta estar en los evangelios y poder meditar y ver a Jesús, su ministerio, su obra, y pensar en esto me llevaba a meditar y decir, ya en este momento ver lo que Jesús está viendo, ¿no? O sea, cómo el pueblo está rechazándolo, está rechazando a Juan, está rechazando a Jesús. O sea, lo que puede provocar eso en el corazón de Dios. Nosotros somos llamados a seguir predicando el Evangelio. Somos llamados a eso. Es la gran comisión, lo sabemos. Ir por todo el mundo y predica ese Evangelio, ¿verdad? Todo el mundo necesita conocer y creer que Jesús es el Cristo, el Mesías. Que es esa piedra angular. Que el que no la toma y construye su vida sobre él, le va a tropezar, le va a hacer tropezar como vimos en Pedro. Todo el mundo necesita eso. ¿Y qué aprendemos de esto? Tú y yo necesitamos seguir anunciando el Evangelio. No podemos quedarnos simplemente con los brazos cruzados y decir, bueno, pues no es importante. Claro que es importante. El tiempo en el que estamos viendo tú y yo comenzó desde Juan el Bautista hasta el día de hoy. ¿Lo ves? Está una de esas dos eras. Ya habló de la ley y los profetas. Dice, ahora es el tiempo. Este tiempo. Juan el Bautista hasta el día de hoy. El día de hoy ya más extenso hasta ese momento, el día de hoy ya más extenso hasta la iglesia, la era de la iglesia. Y somos nosotros los que somos llamados el día de hoy a predicar el Evangelio. Pero podemos encontrarnos como Jesús, con hombres caprichosos, ¿verdad? Así, que no les das, ¿cómo se dice? Que no les das exactamente eso, no sé qué dijeron, pero que no los complaces, ¿no? Y a veces podríamos, y lo que muchos hacen, cometer el error de tratar de hacer el Evangelio un poco más, ¿cómo decir?, más atractivo, ¿no?, para complacerlos. No hagas eso. Ni Juan ni Jesús trataron de ser más atractivo su mensaje, su ministerio para el hombre. Ellos vienen a hacer lo que Dios les mandó a hacer. Dios tenemos que hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, predicar el Evangelio, tal como lo hemos aprendido y lo hemos recibido. Somos hombres y mujeres pecadores, hemos ofendido a Dios, estamos muertos en delitos y pecados, necesitamos conocer el arrepentimiento, venir a Dios y arrepentirnos. Aún es tiempo, porque un día va a regresarse Jesús, lo sabemos. Como la profecía, la segunda parte de la profecía no se ha cumplido. Va a regresar a traer justicia, y ahí ya no va a haber oportunidad, ¿verdad? Por cierto, algunos comentan, ¿no?, que en Apocalipsis aparecen dos testigos, ¿recuerdas? ¿Has leído Apocalipsis? Los últimos dos testigos. Algunos dicen que uno de ellos es Elías, precisamente, ¿no? Es como una mención también a esto. O sea, por segunda vez aparecerá, pero ahí ya no va a ser un buen momento para estar, ¿verdad? Hoy es el día, pero tú y yo tenemos... O sea, este pasaje nos alienta a seguir adelante, a seguir predicando. A pesar de que la gente rechaza, a pesar de que la gente sea indiferente, a pesar de que la gente sea así, ¿no?, como niños rebeldes, ¿no?, consentidos, que nada les complace, tú sigue hablando de Jesús. Necesitamos eso, seguir predicando el Evangelio. Es doloroso, pero date cuenta cómo Jesús, imagínate el dolor de Jesús viendo a su pueblo, rechazándolo en su nariz, ¿no? Alguien una vez decía, ¿no?, es que se siente feo cuando estás predicando el Evangelio y te rechazan, ¿no? Y decían, pues no te preocupes, no están rechazando a ti, están rechazando a Jesús. Y pues peor, que me rechazaran a mí, ok, pero a Jesús, ¿verdad? A Jesús. Sin embargo, no hay otro camino, ¿ok? La siguiente semana vamos a continuar viendo estos ayes, ¿no?, que menciona Jesús, que sigue hablando de esto y está hablando a esta generación dura y le duela muy fuerte. ¿Okay? Pero el día de hoy creo que podemos quedarnos aquí y meditar en esto. ¿Okay? Estamos en un mundo que es duro, ¿okay?, que es violento. A cierto punto es hostil y va a ser así, va a seguir siendo así. Nadie te va a recibir con los brazos abiertos diciendo, ah, ya llegó el Evangelio, ya llegó el reino de los cielos. Seguramente no. Hay algunos que lo van a escuchar y lo van a atender. La mayoría no. La mayoría va a decir, no quiero saber de eso, vete de mi vida, no quiero volverte a ver. ¿Okay? Pero tú y yo tenemos que seguir haciendo lo que fuimos llamados a hacer. Jesús está dando testimonio, ¿okay?, de quién es Él, de quién fue el Juan el Bautista. Y nosotros podemos seguir haciendo y cumpliendo el llamado que Dios nos ha dado. ¿Okay? Vamos a dar gracias a Dios, vamos a hacer una oración. Señor, agradecemos, Padre, por tu palabra, que nos llama y nos invita, Señor, a eso, a seguir dando testimonio, Señor. Todo este pasaje que hemos estado estudiando, estos capítulos, del capítulo 10, Señor, nos has hablado de esto, Señor, de predicar el Evangelio, de no quedarnos callados, de salir, Señor, a la calle, salir fuera de la iglesia y anunciar, Señor, tu Evangelio, estas buenas noticias, Padre. Ante un mundo que es hostil contra ti, Señor, y por eso va a ser hostil contra el mensajero, como lo fueron contra Juan, lo fueron contra Jesús. Señor, no podemos esperar más que eso nosotros. Es normal, Señor, que este mundo, Señor, te aborrezca y nos aborrezca, pero el llamado está ahí. Y como hijos necesitamos obedecer, Señor, ese llamado. Todos tenemos personas cercanas que aún no han escuchado el mensaje, que aún no conocen de ti, y necesitamos hablarles de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos el denuedo, siguiendo el ejemplo de Juan, como ese precursor, aún estando preso en la cárcel, dispuesto a morir por la verdad, Él está ahí, Señor. Y sobre todo tú, Señor, quien estuviste delante de sus hombres, predicándoles, casi casi rogándoles, Señor, que creyeran, y aún así fuiste rechazado y crucificado, Señor. Señor, yo te ruego que nos des el denuedo, Señor, necesario en cada ocasión, para abrir nuestra boca, Señor, y anunciar tus proezas, como vimos el domingo, tus maravillas, tus virtudes, Señor, a este mundo caído en tinieblas, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir hablando de ti. Como creyentes, Señor, necesitamos hacerlo. Por favor, Padre. Un día estábamos nosotros en esa misma situación, Señor. Así, endurecidos. Y igual nos hablaron y también, como niños caprichosos, Señor, nada nos complacía. Hasta que tú te revelaste nuestras vidas, Señor. Y pedimos eso, Señor. Tu revelación a este mundo, Señor. Como iglesia, Señor, aquí estamos. Y te pedimos que nos uses, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu Santo en nosotros. Llénanos de Él. Porque sabemos que sin Él no podemos abrir la boca. Que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Guiándonos, Señor, en la obediencia. Y aún a poder proclamar, Señor, y confesar tu nombre delante de todos, Señor. Por favor, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.